El capítulo 12. El capítulo 12 vamos a verlo. Espero que hoy terminemos con este capítulo de estudiarlo. No podemos, yo quisiera que pudiéramos estudiar versículo por versículo, porque cada uno es una multitud de enseñanzas, hermano. Cantidad de cosas. Pero pues se lo dejo para que usted lo estudie en su casa y que el Señor le ayude. En este capítulo 12 del apóstol Pablo, de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, vamos a ver tres puntos en el crecimiento en la vida cristiana. Hace un momento cantábamos ese canto, todo lo que respira, que dice, alabe a Jehová. Y yo cuando estaba empezando en el cristianismo pensaba que como los animalitos respiran, también alababan a Jehová. Y no, amados hermanos, todo lo que respira, o sea, todo aquel que tiene vida de Cristo, es el único que puede alabar a Jehová. ¿Me explico bien? Porque Efesios 2, versículo 1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestras maldades. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, ya respiramos, ya tenemos vida. Entonces, todo lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Los animales no conocen a Dios. Hay muchos también que no conocen a Dios, porque no quieren nada con el Señor. Pero aquí vamos a ver tres cosas en el crecimiento en la vida cristiana. La primera ya la vimos en las lecciones anteriores y Romanos 12, versículo 1 y 2. Ya lo estudiamos, vamos a recapitular un momento esto. Dice, ¿ya lo tiene frente a sus ojos? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Óscar, te pido un favor, ¿quieres sentarte aquí con Guadalupe y su esposa, Yasmín Fonseca Soto, con una Biblia, para que les muestres, por favor, dónde están? Había una congregación donde los sugieres, habían bastantes sugieres, o personas que veían que alguien no tenía, se acercaba, ¿verdad? Se acercaba para ayudar a esas personas. Así me pasó a mí, conmigo se acercaban para ayudarme a estudiar la palabra. ¿Y cómo te necesitamos estar así, en esa tónica, en ese aspecto, de veras? Amén. Quiero decirles que los que sirven en una iglesia ya vienen servidos del Señor, ya se metieron con Él todo el día para venir a servir, porque ya la fiesta no es para ellos, sino para los que vienen. Así me enseñaron a mí hace muchos años. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Si leemos, vuelvo a reiterarles, los capítulos del 1 al 11 de Romanos, ahí vamos a ver todas las misericordias que Dios ha tenido. Una de ellas era que éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios, así dice la palabra. ¿Sí? Que estábamos muertos, que estábamos llenos de maldad y de pecado. Dice, no hay justo ni aun uno, no hay ninguno que busque a Dios. Cuando esto lo dice Romanos capítulo 3, cuando él dice, no hay ninguno que busque a Dios, amados hermanos, esto nos habla de que usted no buscó a Dios. Es Dios el que lo buscó a usted. ¿Sí lo entienden esto? ¿Sí lo reciben? No hay ninguno que busque a Dios. Dios es el que buscó a su pueblo que estaba perdido. Esa es una misericordia que si la entendiéramos, amados hermanos, estaríamos gozosos y saldríamos corriendo de la casa, del trabajo, para buscar al Señor. En agradecimiento a esa muerte tan tremenda que tuvo. ¿Sí? Hay muchos que dicen, ven a la cruz. No, amados hermanos, la cruz no tiene nada de santa. La cruz, amados hermanos, es la señal de la ignominia suya y mía. La señal del pecado es la cruz. El santo, la cruz no es santa, el santo es el que estaba en la cruz. ¿Sí? Pues decían ahí en la iglesia romana, por la señal de la Santa Cruz, ¿dónde está la Santa Cruz? ¿Sí? Pero hay muchos de nosotros tenemos miedo a decirles a nuestra parentela las cosas como son. Dice la Biblia que los cobardes, entiéndalo, no entrarán en el reino de los cielos. Es increíble que nosotros tengamos la luz verdadera y la opacamos con nuestros miedos de decirle a la gente la verdad. Nos van a matar, nos van a apedrear, nos van a correr. Hoy hablaba yo con una persona de estas cosas y me decía, no, es que ya parece ser que la gente, ya le estamos cayendo bien a la gente. Sí, no me digas. ¿De veras? Entonces tú quieres caerle bien a la gente, vas a quedar mal con Dios. Porque si vives la vida cristiana y Cristo está en tu corazón, la gente te va a aborrecer. Así lo dice, no a ti, sino al que mora dentro de nosotros. No me lo enseñó así el pastor, pues yo te lo estoy comentando nada más porque salió en la plática. El mundo os aborrecerá. ¿Sí lo han leído en Juan capítulo 17? ¿Sí? ¿Verdad? Cuando tú vives una vida en obediencia, te van a aborrecer. ¿Por qué? Porque tu forma de vivir acusa a los demás sin que tú los acuses de viva voz. Y se enojan. Y te critican, y te juzgan, y te dejan de hablar. Por eso las misericordias de Dios tenemos que entenderlas. Yo les he pedido desde que iniciamos hace casi un año este estudio de Romanos, estudienlo en su casa. Es muy importante todo lo de la Biblia, pero este libro de Romanos nos habla muchísimas cosas de la maldad que había entre nosotros. Nos habla de dónde viene el homosexualismo en Romanos capítulo 1. El homosexualismo viene de la idolatría. ¿Por qué cree que hay tantos curas que son pederastas? Sí, amados hermanos, no lo digo yo, lo dice la santa palabra del Señor. Y cuando usted entiende todo el capítulo, los capítulos 11 anteriores capítulos, dice, entiende usted, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tres cosas vamos a ver, si Dios que nos alcance el tiempo. Sí, tres cosas en el crecimiento en la vida cristiana. Luego de presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro verdadero culto. O sea, usted no viene al culto, no estamos ahorita en un culto. Nuestra vida es un culto de alabanza a Dios. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, haceslo todo para la gloria de Dios. Ese es nuestro culto. Usted donde camina, está haciendo usted una alabanza para Dios. El Señor mismo lo dice en su palabra, y yo me santificaré a través de vosotros a los ojos de las naciones. Nuestra forma de vivir santifica el nombre de Dios. Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Sí. Bendito Dios. Entonces, el versículo 2 dice, no os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted no lee la palabra y la pone por obra, nunca vamos a conocer que la buena voluntad de Dios es agradable en grande manera. Es agradable en grande manera. Dios no es aburrido, amados hermanos. Él tiene muchas cosas que hacer en nuestra vida y a través de nosotros. Y estamos viviendo un proceso, muchos de nosotros, que llega un momento en que ya no, al menos personal, yo ya no quisiera estar aquí en este mundo. No es que yo me quiera morir, pero no veo nada de agradable más que a mi esposa y a mis hijos, ¿no? Y a ustedes que se ven hermosos en Cristo Jesús. Sí, me explico bien. Pero yo no le veo nada de agradable al mundo, por eso es algo increíble que lo que antes me gustaba, ahora lo aborrezco. Eso es algo sobrenatural, que no te van a entender. Oye, ¿por qué eres así? Y eres un mocho, ya eres muy santo. Sí, lo que tú quieras decir, pero ya me desagrada, hasta tu compañía me desagrada. Estás oyendo puras groserías, majaderías y muchas cosas. Y qué tremendo es el mundo. Amén. Pero si no nos renovamos en la mente con la palabra, jamás vamos a comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable en grande manera. Yo solo quiero estar donde tú estás, cantamos. Ojalá y se haga una realidad en nuestra vida. Cantar con inteligencia, les he dicho aquí, o sea, ¿cuántas mentiras le cantaremos a Dios? ¿Usted qué piensa? Yo sé que luego se ofenden, ¿no? Pero pues no es mi deseo ofenderles, pero prefiero que usted se ofenda y no que sigamos ofendiendo a Dios. Dios está en primer lugar en mi vida. Antes que mi esposa, antes que mis hijos, antes que el ministerio, Dios está en primer lugar en mi vida. ¿Verdad? Y no trato de defenderlo, es el que me defiende a mí, pero sí trato de que Dios me ayude de tal manera de que usted, cuando viene aquí, salga usted instruido y que llegue un momento en el que el temor de Jehová sea su tesoro, como dice el profeta Isaías. El temor de Jehová sea nuestro tesoro y tendremos una vida reverente a Dios en todos los momentos de nuestra vida, aun donde no nos ve nadie en la recámara. Ahí donde no nos ve nadie, aparentemente, pero el mundo espiritual nos está viendo. Dios, los ángeles de Dios y los demonios que son espíritus. Ahí es donde nos ven si realmente somos lo que pretendemos ser a los ojos de los demás. Podemos engañar a la gente, ¿no es cierto? Lo dice 1 Timoteo capítulo 4, que en estos tiempos, y así han sido todos los tiempos, habrán hombres amadores más de sí mismos que de Dios. Aman a Dios según ellos, pero se aman a sí mismos más que a Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Bendito sea Dios. Entonces, en esos primeros versículos, pues es la primera cosa que vemos en el crecimiento de la vida cristiana, es el proceso de santificación en nuestro hombre interior. En nuestro hombre interior. Cuando venimos al conocimiento de Cristo, la vida de Cristo, la vida divina, es depositada en nosotros. ¿Sí lo saben esto? Por eso dice 1 Corintios que somos templo ¿de qué? ¿De qué somos templo? Del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, amado hermano, no viviera en mi interior, yo seguiría haciendo peores cosas todavía. Sí. Pero Él nos detiene. Él nos detiene. Sí. No vaya a pensar que usted no es tentada o tentado. Es cuando somos realmente tentados. Antes vivíamos como se nos daba la gana. Ahora es cuando somos tentados. Pero el poder de Dios nos ayuda a huir de las pasiones juveniles. Cuando conocemos a Dios y nos enamoramos del Señor, pues renuévate la mente. Entiende lo que Dios hizo por ti. Que tú no querías nada con Dios. Que tú eras un enemigo, que tú odiabas a Jesucristo. No es cierto, ¿cómo no? Nuestra conducta lo decía y lo manifestaba. Vivíamos una religión de domingo, ¿no es cierto? Y pensábamos que ya era más que suficiente y salíamos a hacer tantas asquerosidades que nos gustaban. Bueno, digo por mí que me gustaban todas esas asquerosidades que hice, me gustaban. Hasta que llegó el Señor a mi vida y me provocó arrepentimiento y vergüenza de todo aquello que antes me gustaba y que ahora lo aborrezco. Por eso, si yo no estudio los 11 primeros capítulos de Romanos, no puedo comprender el capítulo 1 y el versículo 1 y el versículo 2 de Romanos capítulo 12. ¿Verdad? Entonces, el proceso de santificación en nuestro hombre interior, mira, Romanos 7, ya lo estudiamos, pero hay un ese hombre interior fue el que depositó Dios en nuestra vida. ¿Ya lo tiene usted? Romanos capítulo 7, versículos del 20 al 22, dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. No dice los pecados, el pecado. El pecado mora en nosotros. ¿Sí? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, ¿qué dice? Me deleito en la ley de Dios. El hombre interior, la vida nueva que hay en nosotros, el que está en Cristo, nueva creación es. No la congregación que se puso ese nombre tan importante, ¿no? Nueva creación eres. Ya está la nueva creación dentro de ti. ¿Sí? Y esa nueva creación es el hombre interior que se deleita platicando con Dios, se deleita leyendo esto, que esto es lo que Dios decía en la tierra prometida, le estaba dando leche y miel. Esto es la leche y la miel. La leche para crecer, la leche espiritual. Primera de Pedro 2, versículo 1, no lo busque, y 2. Si pues habéis nacido de nuevo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Porque hay enseñanzas que tienen levadura y que nos gustan más porque nos sacan del compromiso y nos llevan a comprometer a Dios con nosotros y no nosotros con Dios. ¿Voy bien o me regreso? ¿Sí estamos bien hasta este momento? ¿Sí? ¿Amén? O sea, bendito sea Dios. Aquí entonces estamos leyendo, ¿verdad? Dice que, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. No es la ley la que mata. Espiritualmente, lo que mata es el pecado. La paga del pecado, ¿qué cosa es? Es muerte. Yo trabajé cantidad para irme al infierno. Para irse al cielo no hay que trabajar, nada más hay que obedecer la palabra de Dios. Y es lo que menos hacemos. Bien, entonces no es la ley que mata, sino es el pecado el que mata. No los actos de rebeldía, sino la interior corrupción que tenemos todos sin excepción. Sin excepción, todos traemos corrupción dentro de nosotros. Por eso Pablo dice más adelante, miserable de mí, mire, vayamos al versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El hombre interior, el hombre viejo siempre va a tratar de llevarte a las cosas que ofenden a Dios. Por eso no tienes que alimentar a ese hombre viejo con televisión, con revistas, con películas, etc. Es increíble que estemos en una reunión aquí, se lo estoy aplicando porque se lo oía un predicador, es increíble que estemos el domingo adorando a Dios según entre nosotros y saliendo nos vamos a ver programas que no nos convienen, que están ofendiendo a Dios y ahí estamos pendientes de lo que están diciendo. Y aún hasta nos reímos de las cosas. ¿Saben que el pecado ya lo hicieron risa? ¿Sí lo saben que el pecado ya lo hicieron risa? ¿Y cómo compran las personas? Toda esa serie de chistes y tantas otras cosas que llevan situaciones que ofenden a Dios. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, Leemos que el nuevo hombre que habita en nosotros se deleite en la ley de Dios. Por eso podemos entender lo que dice Romanos 12, versículo 2, que nos renovemos nuestra mente con la palabra del Señor. Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén, hermanos. Consecuentemente necesitamos que ese hombre interior crezca. ¿Y cómo lo vamos a alimentar? ¿Cómo lo vamos a alimentar? Con la palabra de Dios. No hay otro alimento para el Hijo de Dios, para la hija de Dios, que la palabra. ¿Cuántos se alimentan todos los días? ¿Cuántas veces come usted al día? Hasta 5, dice, ¿no? Con la colación que me receta el de la dieta, ¿no? ¿Cuántas veces come usted la palabra para que crezca el hombre interior? ¿Cuántas veces? Ay, hermano, yo empiezo a leerla y me duermo, pues es buena para el insomnio. Cuando no nos interesa y no está la vida nueva de nosotros, nos hace dormir la palabra. Por eso dice el Señor, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Así dice la palabra, ¿no han leído? Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. Entonces necesitamos que ese hombre interior crezca alimentándolo con la palabra de Dios y con una estrecha relación con Dios. Con una estrecha relación con Dios. De veras, amados hermanos. Necesitamos buscar a Dios. Así como buscábamos la maldad y otras tantas cosas, tenemos que buscar a Dios. Buscar a Dios. Hay mucho trabajo que hacer dentro de la obra de Dios. Muchísimo trabajo. Una iglesia que está sentada no funciona. Ahora sí son las congregaciones numerosas. Todos están sentados y enfrente está el show. Así están. Y salen contentos porque pues no les meten en un compromiso, ni les dicen, fuiste llamado para predicar. Ustedes fueron llamados para predicar el Evangelio. El que me confiese delante de los hombres, ¿lo han leído? Yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre. Amén. Bendito es Dios. Amén. Mateo 6, versículo 6, ¿qué dice? Hablando de una estrecha relación con Dios. Una estrecha relación con Dios. Mateo 6, versículo 6, dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entra en tu recámara. Dile a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, o dile a tus papás, diles, voy a tener un rato en compañía de mi Dios. Que me hablen por teléfono, no estoy para nadie. Aquí venimos y se les dice, apague su celular. Lo ponen ahí, ¿cómo se llama el otro? Para que no suene. En vibrador. Y yo sé cuando ya sonó el teléfono de alguien, vibra alguien porque luego se sale. ¿Será la importancia que le damos a Dios? ¿Será importante Dios para nosotros? ¿Usted qué piensa? ¿Será lo primero Dios en nuestra vida? Es que a lo mejor puede pasar algo malo, pues dice Dios que todas las cosas que pasan nos ayudan para bien. Entonces para nosotros nunca puede pasar algo malo, siempre será bueno porque Dios lo está permitiendo. Amén. La segunda clave de nuestro, ya vimos la primera clave, ¿verdad? La segunda clave de nuestro crecimiento espiritual la vemos en Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 8. Este ya lo estudiamos una parte el viernes anterior. ¿Ya lo tiene usted? Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 8. Dice, Digo pues por la gracia, o sea, todo es por gracia, La salvación es por gracia, o sea, no merecemos la salvación nadie. No es por obras para que nadie se gloríe. Sí. Pero también necesitamos la gracia de Dios para trabajar con Él. No para Él, para Dios. Es que estoy trabajando para Dios, no es cierto. Tenemos que trabajar con Dios. Porque Él es el único que sabe hacer las cosas. Yo no. ¿Sí? Digo pues, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Quiero decirles algo, aquí me detengo un momento. Desafortunadamente, muchos congregantes en todo el planeta, piensan que el pastor es más importante para Dios que los demás. Y esa es una mentira. ¿Me explico bien? ¿Me estoy explicando? Para Dios usted es importante. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Pero el pastor tiene más responsabilidad delante de Dios que los demás. Pues cuando yo daba clase en los institutos, en dos estudios, yo les decía, ¿para qué quieren ser pastores? ¿Ya te llamaron? Es una responsabilidad enorme. Enorme delante de Dios. ¿Sí? Entonces, a mí se me encargó, y espero que así sea de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, ser pastor. Y yo no buscaba ser pastor. A usted le encargó Dios hacer la limpieza. Somos un cuerpo. Cada quien tiene funciones diferentes. Pero si aquel que viene a hacer la limpieza, su motivación es la correcta para Dios, y aquel que está predicando enfrente, su motivación es el dinero y es incorrecta, esa persona que hace el aseo con una intención para alabar a Dios, está más acorde con Dios que aquel que hace las cosas para recibir. ¿Me estoy explicando bien? Porque luego hacen idolitos de los pastores. ¿Sí? Bien. No tenga ninguno mayor concepto de sí mismo que el que debe. ¿Usted cree que los que vienen aquí a tocar instrumentos no están teniendo una responsabilidad enorme con Dios? Grandísima la tienen. Yo no se las puedo hacer entender. ¿Sí? En muchos lugares van, llegan, tocan los músicos y se van ya como si vinieran a tocar y me voy a otra tocada, porque no, en lugar de quedarse a escuchar la palabra. Yo quiero que Dios meta orden en mi vida primero y en los que están sirviendo al Señor. Para entender que es un privilegio enorme ser siervo de Dios. Pero para ser siervo tenemos que ser hijos primero antes de ser siervos. Porque hay muchos siervos que no son hijos y están en la casa del Padre recibiendo un salario. ¿Sí se acuerdan lo dijo Pródigo? En la casa de mi Padre muchos obreros hay, con abundancia de pan. Iré a la casa de mi Padre y le diré que me haga como uno de ellos. No lo podía hacer como uno de ellos. ¿Por qué? Porque era hijo. Porque era hijo. Y para ser siervo de Dios, primero hay que ser hijo. Amén. Sí, amados hermanos. Seguimos viendo aquí, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos. Esto cómo nos hace falta entenderlo. Usted es miembro de mí y yo soy miembro de usted. ¿Sí lo ha entendido, amados hermanos? Si no lo ha entendido, diga al Espíritu Santo que se lo haga. Él es el que pone el querer como el hacer. ¿Sí? Cuando el Señor nos hace verlo con claridad, hermano, vamos a ver lo que sigue adelante. Lloro con el que lloro y me gozo con el que se goza, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Sentimos compasión de aquel que anda caminando mal, que es hijo. Y vamos y le exhortamos, porque es miembro de mí. Y no quiero que se pudra, porque cuando se amputar, ¿verdad? ¿Tiene usted mucho trabajo? Muchísimo trabajo. Cuando usted vea a alguien que viene aquí, yo no le autorizo, es Dios el que nos dice, ve y exhórtalo. Si lo ves que está haciendo algo malo, indebido, bájate de tu carro, bájate de la combi y del saltillo, ¿cómo se llama ese autobús que no funciona? Bájate de ese. Sí. Pega un salto del saltibús y alcánzale o alcánzala a las jovencitas y a los jovencitos, que luego los puedes ver que van abrazadotes así en la calle y no sabes ni quién es el otro. Bájate y dile, oye, no sabes quién eres. ¿Qué le importa? Porque me importa. Es que me bajé para hablar contigo. Me interesa mucho. Y no por mí, sino porque Dios lo puso en mi corazón. Sí, amados hermanos. Sí me doy cuenta, sí me estoy explicando. ¿Se acuerda de esa congregación de Estados Unidos que le comenté que era un pastor tremendo en el aspecto de que sí era pastor y que tiene un grupo de varones bien metidos con Dios? ¿Sí? Que se interesaban los unos por los otros. Es algo incongruente que no pase con nosotros y cuando, o al menos yo cuando andaba yo en los bares, ahí tenía yo mis amigos. Ya hasta nos peleamos por pagar la cuenta. Ahora ni un café nos invitamos. Esa es la incongruencia que hay dentro del pueblo de Dios. Y uno de esos varones que había sido alcohólico cayó en desgracia por descuidarse, por dejar de estar reuniéndose. No puede usted no puede ser un llanero solitario. ¿Sí me sabe usted qué es un llanero solitario? Usted no puede caminar solo, ni sola tampoco. Porque tarde que temprano va a quedarse arrinconada o arrinconada. Y no va a tener quien lo ayude. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. No lo digo yo, lo dice aquí la palabra. Es que nadie me busca, pues usted busque a los demás. Es que pasó junto a mí, no me habló. Pues es que trae tantos problemas. Pues háblale tú, hermano, ¿te puedo ayudar en algo? Queremos que los demás den el paso y nosotros nunca lo damos, ¿no? Ya se me olvidó lo que estaba yo diciendo. Y ese hombre cayó otra vez y se metió a un bar. Y yo creo que Dios fue el que descubrió y se avisaron todos. Y habían unos que estaban trabajando, pidieron permiso, que era urgente, ¿a dónde vas? Es que tengo un hermano que tiene problemas. No estaba diciendo ninguna mentira. Más vale amigo cerca que hermano lejos, dice la Biblia. Aquí habemos hermanos, pero ¿cuántos de nosotros somos amigos que estamos cercano al otro? Nos descubre la palabra tremendamente. Y fueron ahí y rodearon ahí donde estaba el bar ese y empezaron a orar. Y le avisaron al dueño o al gerente y salió. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? Y le dijeron, es que tú tienes ahí uno que no te pertenece. Ese es nuestro. Y vamos a entrar a sacarlo. Y entraron y lo sacaron. Ese es el cristianismo, no hay otro. Lo demás es apariencia de piedad nada más. Si yo no me intereso por ti y tú no te interesas por tus hermanos, es apariencia de piedad nada más. Y negamos la eficacia. Por eso es el crecimiento cristiano. Eso es lo que trata el Romanos capítulo 12. De una hermandad hecha por el Padre, porque somos la familia de Dios. Amén. Sí, hermanos. Versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, es si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El de profecía ha sido mal usado estos dones. Es que Dios me dijo, ¿por qué no te dijo que te portes diferente? Esa es la moda que hay desde 30 años. Es que Dios me dijo, es que Dios me habló. Si Dios te habla y andas en maldad, vas a caer, pero bien fuerte al piso. No de los que te avientan. No. Versículo 7, o si de servicio en servir. ¿Sabe usted cuál es el servicio? Servicio. ¿Sí? Aquí hay pocas personas que yo las he visto que no tienen otro ministerio más que el de servicio. Hermano, ¿lo puedo ayudar en algo? ¿Sí? Hermana, ¿quién la va a llevar? Yo la llevo. ¿Sí? ¿Hay un enfermo en la iglesia? Se preocupan. Oiga, ¿le puedo dar, llevar la comida? Ministerio muy importante. Todos son importantes. Todos son importantes. Porque somos parte de uno mismo. De uno mismo. No cuando te caes y te golpeas la rodilla y va todo el cuerpo a sobarte ahí. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Dios. Amén. Bendito Dios. 8. El que exhorta en la exhortación, ya se los dije. Habla del predicador, que tiene que exhortar, pero consolar. Habla de ustedes cuando se bajan del carro para ver a una persona que está mal, o ir a una casa de una persona que ya no ha venido, decirle, oye, vengo en el nombre del Señor Jesucristo. No vengo por mí, sino vengo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué pasó? Pues es que un hermano me hizo algo, y no dice el Señor que, ¿cuántas veces tienes que perdonar? ¿Verdad que si estamos fuera de todo? ¿No? 70 veces 7 tienes que perdonar. Tenemos el poder si es que está el Espíritu Santo en nuestra vida. Sí, amados hermanos. Bendito Dios. Entonces, aquí es la segunda parte, la segunda clave, ¿sí? Para el crecimiento espiritual, lo que leímos del versículo 13 al versículo 8. Y aquí se nos enseña cómo vivir en nuestra relación con los demás. ¿Con los demás qué? Miembros del cuerpo de Cristo. Se nos dio a cada uno de nosotros una medida de fe. La fe que yo tengo, tú no la tienes. La fe que tú tienes, yo no la tengo. Efesios 3, versículo 10 dice, porque la multiforme sabiduría de Dios será dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales a través de nosotros, a través de la iglesia. Dice la Biblia en primera de Pedro o segunda de Pedro que aún los ángeles de Dios anhelan ver lo que está aconteciendo en la verdadera iglesia. Los ángeles no conocen muchas cosas. Los ángeles no lloran. ¿Por qué? Porque no fueron redimidos. Nosotros sí, al menos yo. No dejo de llorar cuando estoy con mi Señor, dándole gracias de ese enorme perdón que me dio y que no me pagó conforme a mis maldades, sino su diestra me ha sostenido. No me ha dejado sin comer el Señor. Sí, amados hermanos. Esto es algo precioso, ser parte de la iglesia divina. Es algo maravilloso. Yo no tengo la capacidad de hacérselos sentir, pero hay uno que sí puede, que es el Espíritu Santo, porque Él es el que pone tanto el querer como el hacer. ¿Amén? ¿Amén? Se nos dio a cada uno de nosotros una medida de fe. Fe, en este contexto, significa poder espiritual. Poder espiritual. Yo no tengo fe en que me va a ir bien si Dios quiere este año. No, no. Yo tengo fe. El poder espiritual se basa en lo que Dios dice, no en lo que tú crees que dice. El Evangelio es poder para todo aquel que cree. Sí. Entonces, esa fe se nos dio para efecto de cumplir con nuestra responsabilidad. Hermano, ¿en qué área te desenvuelves dentro de la familia de Dios como hijo de Dios? Porque tenemos una enorme responsabilidad con Dios. Quiero repetirles, deja ir a mi pueblo para que me sirva, le decía Dios a Faraón a través de Moisés. Si realmente tú tienes esa fe tiene que ser usada en el servicio a Dios. Aquí lo estamos viendo. Sí, amados hermanos. Y no es para el servicio de Dios, no es para berrinchudos ni berrinchudas. Es grave que uno le sirva a Dios sin entender estas cosas. Sí. Bendito sea Dios. Ese poder se nos da en la medida que necesitamos en el desempeño de nuestro servicio a Dios y tener un concepto equilibrado tanto del don recibido de Dios para no tener o sentirnos mejores que los demás. Ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. Entre más eres usada o usado por Dios, más responsabilidad tienes delante de Dios. ¿Sí me explico? Entre más eres usada, usado delante de Dios, Satanás te está persiguiendo. Anda dando vueltas a través de ti. Anda dando vueltas. ¿Sí? Así le pasó al rey David. Entre más le servía a Dios, no tenía escasos 15, 16 años cuando mató a aquel gigante, a Sansón. Perdón, a Goliat. Perdón, gracias. ¿Sí? 15 o 16 años tenía ese muchacho David, reconocido como el gran cantor, el gran adorador de Dios en Israel. Y ninguna batalla perdía porque Dios iba delante y detrás de él. Pero cuando dice la Biblia, y David se quedó en casa. ¡Ay, Dios! Usted no tiene que estar en su casa nada más. Hay que ir a predicar el Evangelio. Y cuando regrese a su casa cada noche, porque ya no puede caminar, ya viene usted cansada y cansado de ir a visitar a las personas que necesita usted visitar. Entonces es cuando dice el Señor, venid a mí los trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Y no te da una silla, y no te da una cama, sino te da un yugo. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Sí? Pero eso no lo puedes hacer tú, sino el Espíritu Santo que mora en ti. Y es para preguntarse tantas cosas. ¿Morará el Espíritu Santo en mi vida? Ya hablo en lenguas, los brujos hablan en lenguas. Bendito Dios. Aleluya. Amén. Mire, Mateo 25. Versículos del 24 al 30. Versículos del 24 al 30. Escuche. Hablando de la medida de fe que Dios nos dio. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su Señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Escuchen bien esto y léanlo y reléanlo en su casa. No hemos sido llamados para estar sentados nada más. Amén. Una jovencita cristiana cuando escuchó esto, era una inválida, no podía caminar, vivía en el tercer piso de un edificio en cierta ciudad, y ¿sabe lo que hacía? Sí, hacía dos cosas. Primero, escribía algún mensaje en papelitos con una letra de molde que se entendían y los aventaba por la ventana de su casa. Y luego agarraba el directorio telefónico y empezaba a hablarles a personas. Oiga, buenas tardes, mi nombre es fulana de tal. Yo soy cristiana y quisiera que me permitiera 2 minutos. ¿Cómo no? Y empezaba a ministrarle. ¿Usted cree que no se pueden hacer esas cosas? Ay, hermano, va a llegar el teléfono bien cargado. Ay, por favor. ¿Verdad? ¿Cuánto te avienza en el teléfono ahí con la chuchis y la panchis? Ay, hable, hable, hable. ¿No? Sí me doy a entender. Pero esto no lo puedo hacer yo, es el Espíritu Santo. Por eso Dios solamente pide disposición. No pide tu capacidad, porque en tu capacidad y la mía no funcionan en esto. Es la capacidad de Dios, el poder de Dios, a través de la fe que se nos ha dado. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y malicias espirituales en los lugares celestiales. ¿Y qué pasó con ese rey David? Cayó en maldad, se quedó en casa. Dice la Biblia que eran tiempos de ir a la guerra. Hermano, es tiempos, nosotros estamos en guerra. Desde que usted vino al conocimiento de Cristo, usted está en guerra, Satanás está en contra de usted. ¿Cuántos mensajes le mete aquí a la mente? ¿Cuántos? ¿Y cuántos mensajes acaricia usted que no tiene por qué acariciarlo? 3 pensamientos tenemos aquí en la mente. Lo que tú piensas, lo que el diablo te hace pensar y lo que Dios te dice con sus pensamientos. ¿Cuáles vas a creer? ¿Cuáles vas a creer? ¿Sí? Cuando tienes, estás acomplejada o acomplejado y tienes ese complejo de inferioridad, volteas a ver a alguna persona y ves que se están riendo de mí. Se están burlando de mí. Esa es la estupidez, como si nosotros la gente estuviera pendiente de nosotros. El único que sí está pendiente de usted, de mí, se llama Dios. Y está pendiente de nosotros para bien. No se supone, sino todos traemos complejos, todos nacemos con complejos. Unos de superioridad, otros de inferioridad, otros porque se ven que están feos, dice, y no son atractivas. Qué terrible es todo eso, hermano. Yo porque estoy chato, pero respiro mejor que muchos, ya se los dije la otra vez. ¿Qué defecto tienes? Y el diablo te hace ver los defectos, pero no las virtudes. Y tu familia en conversa te va a hacer ver los defectos, no las virtudes, porque no ven a Cristo. Aleluya. Bendito Dios. Amén. Esto es con los... Dice, sabía que eras un amo perverso. ¿Sabes? No es cierto, Dios no es perverso. No conocía a Dios como debió de haberle conocido. Y muchos de nosotros no conocemos ese Dios, lo conocemos a medias. Bien. Nuestra elección tiene responsabilidad, ¿me escuchó bien? No es nada más, ¡gloria a Dios porque fui elegido! Sí, pero tu elección tiene responsabilidad delante de Dios. Amén. No lo busque. Juan 15, versículo 16. ¿Sí lo se acuerda que dice? No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y los he puesto para que den fruto y vuestro fruto permanezca y todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre os será dado. Amén. No me elegiste tú a mí, sino yo te elegí para dar fruto. Para dar fruto y que tu fruto permanezca. Aleluya. ¿Por qué, amados hermanos? Porque cuando damos fruto es cuando Dios es glorificado. Mire, vamos allá a Juan 15, por favor. ¿Ya lo tiene? Le voy a leer, para que ahí puede leer versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que le pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cómo voy a esperar algo del Padre si no estoy dando fruto? ¿Cómo voy a esperar algo de la oración que hago si no estoy dando fruto? ¿Quieres una oración eficaz? Aquí te está diciendo el Señor cómo. ¿Y por qué hay que llevar fruto? Vea el versículo 8. ¿Ya lo tiene? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, dice el Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito Dios. Por tal motivo necesitamos ser discipulados. Ser discipulados. O ya lo sabemos todo, no queremos, no. Necesitamos ser, yo necesito ser discipulado. Jesucristo fue el gran discípulo. Si lo han visto en la palabra, Jesucristo no hacía nada si no iba con el Padre. Todas las mañanas ni estaba oscuro cuando iba a orar al Padre. Por eso él decía, yo no hago nada de mí mismo, sino lo que veo que hace el Padre, eso hago. La doctrina que les predico no es mía, sino de aquel que me envió. Él no hacía nada que no le dijera a Dios que hiciera su Padre. Y así debe de ser con nosotros. Yo no debo de hacer nada, ni predicar nada que a mí me guste, sino lo que me diga el Padre que necesita la congregación. Sí, amados míos. Sí. Bendito sea Dios. Amén. Regresando a Romanos 12, por favor, ya vimos en este momento la segunda clave para el crecimiento. De los versículos 9 al 21, vamos a ver la tercera clave para crecer en Cristo Jesús. ¿Ya los tiene usted? Vamos a leer del 9 al 13. El amor sea sin fingimiento. Ya les decía yo, si aquí dice sin fingimiento, ¿por qué hay un amor fingido? ¿No es cierto? Pregunto. ¿No es cierto? ¿No lo ve usted todos los días en su caminar? ¿Cómo estás? Bien. Se dan un besito y por atrás la puñalada, ¿no? Empiezan a hablar, ¿no? El amor, ojalá que aquí no pase esto. Que estemos aquí reunidos y de repente vayan a sacar las tijeras para recortar a alguien de la iglesia. ¿Qué conflicto tan grave tienes con Dios? No con esa persona que le estás recortando. Dice que por tus palabras serás juzgado. ¿Sí lo ha leído? Y por tus palabras serás justificado. Qué peligroso es delante de Dios, amados hermanos, que tengamos una boca que se abre y sale pura cosa que no conviene. Palabras ociosas, ¿sí? ¿Por qué son palabras ociosas? Porque no trabajan para edificar el reino de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Esas no son palabras ociosas. Las palabras de Dios habladas a través de un vaso limpio con la sangre de Cristo y con la palabra, dan fruto porque está usted sembrando esa palabra en la buena tierra. Amén. Amén. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aquí hay ciertas confusiones. Cuando dices aborreced lo malo, o sea, son dos cosas. Aborreced lo malo que se está haciendo, no a las personas, porque nuestra lucha no es contra las personas, es contra Satanás. Aborreced lo malo, ¿cuál malo? Lo que hay dentro de usted y de mí. ¿No dijo Job en capítulo 42, me aborrezco? ¿Sí se acuerdan que así dijo? Me aborrezco. Aborrece lo malo que hay dentro de ti, no de lo que hay en otras personas. Ahí está haciéndose el cambio en tu vida. Está obrando el Espíritu Santo y te está llevando a reconocer lo malo que tienes en tu vida y lo que yo tengo dentro de mí. Ese es el crecimiento espiritual. Amén. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Pero el versículo 9 es el primero, hermano, si no, no funcionan los demás. Que el amor sea sin fingimiento. Porque si es sin fingimiento, entonces puede seguir lo demás. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amén. Amén. Debes de darle el lugar a la persona más que a ti. El lugar a las personas más que a ti. ¿Un ejemplo? Es un mal ejemplo de parte mía. Cuando yo no conocía a Cristo, yo pensaba que yo era el primero de mi casa. Dame de comer, esto, lo otro, el primero. Cuando vienes a Cristo te das cuenta, primero que ya no eres, ahora sí que ya no eres el primero, sino que el primero es Dios en tu casa. Segundo, que no eres tú, sino que es tu esposa o tu esposo. Y tercero, si tienes hijos, tus hijos. Y en cuarto quedas tú. ¿Me explico? Ya no soy el primero, soy el cuarto. ¿Sí me expliqué? Aquí lo está diciendo el Señor. ¿Sí lo están viendo conmigo? ¿Sí? En cuanto a honra, honra más a Dios y a tu prójimo que a ti mismo. Sí, amados hermanos, es Dios obrando, es el crecimiento de Cristo en nosotros. No es el crecimiento en número de una congregación. El crecimiento en una congregación es crecer a la imagen y semejanza de Cristo, es hacia arriba. De crecer la iglesia, eso se encarga Dios. Dice que eres el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Yo puedo hacer una campaña y aquí pueden llenarse esto, de veras, yo sé cómo hacerlo. Yo sé cómo hacerlo. Y se va a llenar de puros inconversos. Contrato un grupo musical y contrato uno que venga a manipular y adelante. Y hacemos un ambiente así rico y donde salimos todos contentos y agarramos el lugar que está ahí, pongo columpios y resbaladillas para que los niños, en lugar de estar siendo enseñados allá, estén jugando allá. Bien contentos. ¿Verdad? ¿No? Instruye al niño en su camino y cuando sea viejo se apartará, no se van a apartar de él. La iglesia está para instruir, no para darles recreo. El recreo que se los dé Dios en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Bendito es Dios. Amén. De veras, hermano, yo traigo una preocupación, pero grave, grave, como no tiene usted ni idea. Grave, de mi persona, de mi casa. Yo no puedo ver a mis hijos si realmente están caminando de la mano de Dios. ¿No? No, Dios es el que sabe las cosas. Imagínense, se los dije aquí cuando nació Paola, me encanta que haya nacido Paola, pero de aquí a 10 años, si es que no ha venido Cristo, ¿cuánta maldad va a haber? ¿Cuánta maldad va a haber? Y no la estoy instruyendo en el camino, espero que así sea, en el camino de la vida. Sí, me explico, amados hermanos. Tienes hijos, tienes una responsabilidad enorme con Dios. Hay mucho que hacer en cada familia. Como dijo una vez un predicador, no le entregue a sus hijos a los maestros de la escuela dominical. No, no. Usted edúquelos. Instrúyalos, y cuando estén enseñándola, les han dicho que compren, cuando les estén enseñando, llegue a su casa, ¿qué te enseñaron? Esto no, mira, esto es así, y luego vienes como papá y mamá y hablas con el maestro y la maestra, no para reclamar, sino, hermano, tú enseñaste esto que estaba mal, ¿por qué por esto y esto? No como reclamo, sino como ayudarnos unos a otros. Amén. Porque es una responsabilidad tener niños aquí atrás, para mí. Para mí. Sí. Por eso sigue diciendo aquí las cosas, mire. Versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Que te toca la clase el domingo, métete toda la semana con Dios a estudiarla. A estudiarla, no que cuando despiertas, ¡ay, me toca la clase! ¿Qué voy a hacer, Jesús, María y José? Y llegas ahí vacío o vacía, ¿qué vas a dar? ¿Me explico? Yo no se los puedo hacer entender esto, hermano, pero sé que así es Dios, porque aquí está en su palabra. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo a quién. ¿A quién le servimos? ¿Qué dice ahí? Al Señor. Usted cuando le sirve a una persona, no le está sirviendo a la persona, le está sirviendo a Dios. Aleluya. Versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en oración, constantes en oración, constantes en oración. No va usted a orar porque tiene conflictos, no. Usted ora para cuando vengan los conflictos, el versículo de Isaías 26, versículo 3, se lo apropie usted, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Confíate en Jehová perpetuamente, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Oro para estar fuerte en Dios para cuando vengan los conflictos. No cuando ya esté el conflicto, entonces sí pido oración hasta por todos lados. No, amado hermano. No. 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 Versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. ¿Sí? Practicando la hospitalidad. ¿Qué tal somos en ese aspecto? No es que quieras hacer fiesta, no, no. Practicando la hospitalidad. ¿Sí? Mire, a lo que voy. Vaya conmigo ahí a la tercera epístola de Juan. La tercera epístola de Juan está después de la segunda. Allá rumbo, para atrás, allá por donde está Judas, Apocalipsis, Judas. Después de Apocalipsis, para atrás está San Judas y luego tercera de Juan. ¿Ya lo entendí? ¿Ya lo vieron? Escuche esto. Es un solo capítulo, pero el versículo 5 dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. ¿Me escucharon bien? ¿Me escucharon bien? ¿Qué cosa nos dice aquí el Señor? Yo les he dicho, hermano, si usted está en una situación financiera que no puede salir, pregúntele a Dios por qué está en esa situación financiera. ¿Hizo usted compras que no debía haber comprado? ¿Hizo usted inversiones que no debía haber hecho y esperar en Dios? ¿O no está usted diezmando y ofrendando? Pero no vaya con su familia en conversa a pedirles dinero, porque van a decir, mira, dices que tienes a Dios, ¿y a dónde andas? ¿A dónde andas? ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Si Dios es mi Padre, Él se va a encargar de mi cuidado. ¿Sí? ¿Amén? Yo les pregunté una vez a ustedes, y quiero se los vuelvo a preguntar, ¿a usted como papá le gustaría que uno de sus hijos fuera a pedirle de comer al que no es su papá? ¿Eh? Que a mucha familia así es, porque dice, bueno, pues, que se vayan, yo no puedo, pero ¿qué tal cuando los fabricaste? ¿Verdad? Como si traer vidas nada más por traerlas, ¿no? Es algo que yo no entiendo de Dios, no lo entiendo. Él es el dador de la vida, ¿no? Pero muchos, la mayoría de los que han nacido en la tierra están en el infierno porque no han querido nada con Dios. Eso es creerle a Dios. Cuando viene una persona aquí a predicarnos, hermano, esa persona necesita uno darle una ofrenda de amor. Yo no se las pido a ustedes. Yo tengo un... Cuando sé que viene, guardamos ahí para que cuando venga, darle. Darle. Y Dios no nos ha cerrado la puerta. En alguna ocasión algún hermano ha venido conmigo, hermano, yo me hago cargo de esto, bendito sea Dios. No lo piense, no va a ser que, no estoy manipulando, por favor. No. Pero somos una familia, es lo que no hemos entendido. Tenemos una familia carnal, de los mismos padres biológicos, que si alguien anda mal, vamos todos. Aquí es mayor que eso. Va mucho más allá que una familia carnal. Porque si les damos a aquellos y cuando vemos una necesidad, no damos. Amén. ¿Verdad que sí? No entendemos las cosas eternas. Por eso Dios quiere enseñarnos en la palabra lo que Él quiere de nosotros. Amén. Volvemos a Romanos 12, por favor. Bendito Dios. Amén. Versículo 14. 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Sí, lo que vimos anteriormente del versículo, los versículos pasados, significa algo muy especial. No es solo estar juntos físicamente, sino estar juntos internamente. Internamente, la vida de Cristo está en cada uno de nosotros y eso es lo que nos une. Si no está la vida de Cristo, miren, si no está más que la pura semilla, somos hijos, pero dice la Biblia que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede dar fruto. Podemos ser hijos, pero la semilla dentro de nosotros no se ha quebrado, no hay un quebrantamiento dentro de nosotros. Y estamos inutilizados totalmente para dar ese fruto que se necesita. Pero cuando esa semilla se quiebra, sí, empieza a ser primero raíz antes de crecer. Primero tenemos que hacer raíz, ¿en dónde? En el Evangelio, en el reino de Dios, arraigarnos para cuando vengan los vientos, no nos vaya, hablando de espíritus, no nos vayamos a desarraigar, ¿sí? Y luego empieza a crecer. Entonces, la iglesia verdadera no nada más está junta físicamente, sino internamente estamos juntos en Cristo. Por eso cuando viene el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, dice que estaban juntos físicamente y unánimes, con un mismo sentir. Se reunían para hacer oración. Amén. Este es el crecimiento espiritual, hermano. No hay otro. No hay otro. No es que prediques que ya creciste. No, hermano. Se predica con el ejemplo. Vale más el ejemplo que mil sermones juntos. El ejemplo atrae más a las personas, amados míos. Por eso dice mucha gente, mis ojos, mis oídos no ven lo que tú me dices porque mis ojos en tu vida ven todo lo contrario. ¿Verdad? ¿Cuáles son las actitudes que tenemos? Delante de Dios estamos todos los días. Si ¿Sí lo han visto en el Salmo 37? Los ojos de Jehová están puestos sobre los justos y los oídos atentos a su clamor. Él escucha lo que hablamos, Él nos ve lo que hacemos y no hay temor en nosotros. ¿No hay temor en nosotros? Bendito sea Dios. Amén. Entonces, en esa forma de vivir entendemos muchas cosas, amados hermanos. ¿Sí? Amén. Por ejemplo, mire, 1 Corintios 11, ay Dios. ¿Ya lo tiene? 1 Corintios 11, versículo 16. ¿Ya lo tiene? Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Cuando estamos juntos internamente, no contendemos el uno contra el otro. Versículos 18 y 19. Pues en primer lugar, ¿ya lo tienen? Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Pero escuche lo que dice Dios, el versículo 19. Esto es tremendo por la cizaña, armado hermano. Porque es preciso, dice Dios, que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Los que son, es preciso que haya disensiones entre vosotros para que se manifieste la vida de Cristo, ser perdonadores, ser reconciliadores. Esos son los que son aprobados. Si alguien tiene, si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve y trata el asunto con él. ¿Lo hacemos? Dios, vamos otra vez a arriba. Ya estoy terminando, hermano. Por favor, ayúdame, Señor. ¿No dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis? ¿Verdad? Dios. Romanos 12, versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Aleluya. ¿Ven? Bendito Dios. Del 18 al 21. Del 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Escucharon? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estad en paz. Si hay alguien que te hizo daño, bendícelo. Bendícelo, bendícelo. Que hiciste algo indebido y Dios te redarguye, ve y pide perdón, humíllate, restaura, humíllate. No seas de esas personas que piden perdón por todo y por lo mismo y siguen haciendo lo mismo, eso ya es una vacilada. No, 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 hermano. Si alguien te hizo algo o tú le hiciste a alguien, si tú le haces a alguien algo y eres hijo o hija de Dios, no te va a dejar en paz el Espíritu Santo. Por tu propio beneficio, te va a llevar a meter paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Por eso es una locura el Evangelio. Pero es una vida que no es tuya, es la vida nueva que hay en nosotros, la que se está ensanchando dentro de nosotros para que haya eficacia. Es la vida de Cristo. Sí, amados hermanos. Entonces vas y le pides perdón de todo tu corazón. Si esa persona no te quiere perdonar, pues ya es problema de ella. Por eso dice, si es posible, ¿lo están viendo? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Señor, tú sabes que le pedí perdón de todo corazón. No me quiere perdonar. Tú le vas a decir al Señor, el Señor te va a decir, yo ya te perdoné porque me hiciste caso. Ahora ora por esa persona, porque trae raíces de amargura muy tremendas. La persona que no perdona trae unas amarguras horribles dentro de su corazón. Así es, bíblicamente hablando. Bien. Versículos del 18 al 21. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La venganza, escúcheme bien. Ahora amanecieron creo que 5 muertos colgados, ¿no? Venganza. Esos son los jueces de la tierra que se van a ir al infierno. Porque la venganza es prerrogativa de Dios. Como juez universal, quien dará a cada uno su merecido. Como consecuencia, lejos de vengarte, tenemos que ser generosos. Porque cuando actuamos así, será llevada o llevado esa persona a reflexionar, ascuas de fuego, amontonará sobre su cabeza. Cuando tú actúas como Cristo, esa persona que te agredió va a ser llevada a reflexionar en su conducta y se puede producir el arrepentimiento. Cuando tú y yo actuamos como Cristo actuó en la tierra. Esa es la eficacia de una vida cristiana que vence con amor generoso la hostilidad. Todo lo que está a nuestro alrededor es hostil. Por eso tenemos que ser uno, dice el Señor, uno, que nos ayudemos unos con otros, que lloremos con los que lloran. Esa es la vida cristiana verdadera, no hay otra. No hay otra, ¿sí? No debemos permitir que lo malo que hagan otras personas nos venzan. Aleluya. ¿A Jesucristo lo vencieron por lo malo que le hicieron? No. Él triunfó sobre la cruz. ¿Sí? Que lo que hagan otras personas, que no nos dejen vencidos, enojados o llenos de ira. Cuando hay un crecimiento y esa persona tiene actitudes que no convienen, eres generoso porque sabes que está perdida o perdido o trae problemas muy graves delante de Dios. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No nada más es un canto que decimos, ¿y dónde está Él? No, es una, debe de ser una realidad en mi vida. Hay libertad para perdonar. Aleluya. Que no dejemos que el hombre viejo reaccione y salga el mal que todavía hay en nuestro interior. Todavía hay pecado dentro de nosotros. ¿Sí? Necesitamos vencer el mal que hay en nosotros. Cuando dice el versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No es el mal de esa persona, sino tienes que vencer el mal que está todavía dentro de ti. ¿Me expliqué? Porque mi lucha no es contra esa persona, sino contra Satanás y sus demonios. No dejes que te vence el mal. ¿Cuál mal? El que hay dentro de ti. Perdona. Perdona, vence el mal que hay en tu vida con el bien. ¿Cuál es el bien? La salvación tan enorme que nos fue concedida en Cristo Jesús. ¿Me escucharon, hermanos? Dios, esas personas que nos ofenden necesitan ser perdonadas. Y esa actitud solo se puede lograr con el bien que hay en nosotros, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La pregunta sería, ¿estamos creciendo? ¿Estamos creciendo en Cristo? ¿O estamos estacionados muchos años sin que el Señor crezca en cada uno de nosotros? La antigüedad no nos hace cristianos. No, amado hermano, no nos confundamos. Yo tengo ya casi 31 años de ir a una iglesia, ahora de ser predicador, pero creo que todavía sigo en una niñez espiritual. De veras, lo digo con vergüenza. Yo quisiera que el Señor tomara mi vida y deshiciera todo lo que tengo dentro, que me estorba mucho. Porque el problema no son los demás, sino soy yo. Es lo que nos dice la palabra. No es la persona que vive conmigo, ni la que vive contigo. El problema eres tú. Y ese yo tiene que ser llevado a la cruz del Calvario. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. A veces acostumbramos a echarle la culpa a los demás de lo que nosotros hacemos o les hacemos. Y eso le encanta al diablo, que culpemos a los demás de nuestra propia situación personal. El evangelio, el cristianismo es algo del cielo, no es de la tierra. Por eso los inconversos no entienden lo que dice Dios en su santa palabra. ¿Quedó claro, amados hermanos? Póngase de pie, por favor. Qué bueno que está aquí Guadalupe Ortiz y su esposa, Yasmín Fonseca Soto. Yo no sé si usted se acuerde, pero Guadalupe venía desde que era un niño, un adolescente. Ella se empezó a voltear a ver a la que es su esposa y ya se fue. No, no es cierto. Sí, es hermano de Mirta Ortiz. Y ojalá que pronto sea hermano de nosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? Igual que su esposita. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te rogamos que crezcas en nosotros, Señor. Yo en lo personal lo necesito, Dios. Espíritu Santo, lléname de ti, Señor, de tal manera que no quede nada de mí en mi interior, Señor. Yo no sé qué te puedan decir mis hermanos en este momento, Señor. Pero la petición y la oración es tan personal, Señor. Es entre tú y cada uno de nosotros, Dios. Por favor, reconozco, Señor, que necesito de ti, Padre. Así como el aire que respiro, Señor, necesito de tu presencia. Necesito conocerte más, Dios, para aprender a negarme a mí mismo en todos los aspectos de mi existencia, Padre. Yo no sé cuánto tiempo me dejes más en esta tierra, Señor. Pero te ruego que el tiempo que me dejes, tú seas santificado en mi vida a los ojos de los demás, Padre. Y lo mismo que te pido para mí, te pido para cada uno de los que vienen aquí, Señor. para los que están en esta noche frente a mí, Señor, pero que más que nada estamos delante de ti, poderoso Dios. Tú conoces el corazón y el pensamiento de cada uno de los que estamos aquí, Padre. Que realmente llegue un momento en que nuestro pensamiento seas tú, Padre, y no nosotros. Que dejemos de pensar en nosotros mismos para pensar en ti, poderoso Dios. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos. Ayúdanos y perdona todo lo que hacemos mal, Señor. Lo que hacemos de una forma negligente, Padre bendito Dios. Ayúdanos a ser una bendición en cualquier lugar donde estemos, Padre, en el trabajo, donde vivimos, con la familia, con los vecinos, Padre bendito Dios. Por favor, que se levante un clamor dentro de nosotros por esas vidas que nos rodean y que no te conocen, Padre. Señor, que cuando veamos a alguien de nosotros que anda mal, que vayamos, Señor. Que vayamos, Padre bendito Dios, a exhortarlo, Señor. Porque es parte de nosotros, Señor Dios, de la gloria. Y tú quieres un cuerpo sano, no un cuerpo enfermo, Padre. Y si vemos con claridad, es un cuerpo enfermo el que vemos, Padre bendito Dios, Padre, porque seguimos en nuestros propios egoísmos y ese egoísmo es una enfermedad que mata, poderoso Dios. Es el yo tomando, Señor, la voluntad de nosotros en lugar de entregártela a ti, poderoso mío. Ayúdanos, Dios. Ten misericordia de esta congregación y una vez más te damos gracias. Gracias por la hermana Mayela, Señor, que salió bien de la operación, Padre bendito Dios. Y seguimos rogándote por nuestra hermana Lidia Lozano López, Señor. Que tú obres, Padre bendito Dios, en su cuerpo. Si no quieres que se opere, tú tienes poder, Padre, para soplar en este momento en el nombre de Jesucristo y restaurar cada partícula de su cuerpo, Señor, cada partícula de sus huesos, Padre bendito Dios, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a vivir esa vida victoriosa, Padre celestial, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos, Señor, a ser un puente, Señor, con la gente que no te conocen, Señor. Padre bendito Dios, para que te conozcan a través de nosotros, Dios. Gracias por este bendito tiempo. Apiádate, Señor, de las familias de esas 5 personas que colgaron, Señor. Tú sabes por qué, Dios. Tu palabra dice que cuando andamos en maldades, nuestra edad, Señor, se acorta, Padre bendito Dios. Esa es la respuesta para todos los homicidios, los asesinatos que hay, Padre bendito, aún para los accidentes, Señor, que no hay nada de accidentes, sino situaciones, Padre bendito Dios, que nos llevan a los cristianos a saber que tú tienes todo debajo de control, porque tuyo es el universo, tuyo es la vida de todos nosotros, Padre, tuyas son las almas, y tú dices que el alma que pecare, esa morirá, Padre bendito Dios. Enséñanos más de ti, Padre bendito Dios, para temerte con reverencia, pero amarte con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, Dios. Gracias, Dios, por la salvación tan grande que nos has dado, Dios. Vamos a partir de aquí, Señor, pero queremos rogarte que vayas con nosotros, Dios, y que tu Santo Espíritu nos haga meditar y pensar en lo que hemos escuchado, Padre. Por favor, y que pongamos por obra, Padre bendito Dios, lo que tú nos dices. Y si no podemos, podemos decir como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Padre. Gracias que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.